Soy Osvaldo Bader y un gran saludo y abrazo fraterno al Club de la Pluma. Sigan así debates, discusiones, escritos, sueños, pensamientos, pero siempre, siempre en contacto con la base, con el pueblo. Gran abrazo fraterno, hasta siempre.
En Santiago la chacarera tiene la gracia que en el mar tiene el pez, pero escuchen esta que traigo del fondo del norte cordobés. Por de Anfunes la encontré, entonada por un grillo canto. A lo lejos la acompañé, repiqueteando un coche motor. En la casa de los Pacheco, guitarra y bombo, palmas y mandolín, para que sientan cómo se toca la chacarera por Ischigui. Si quieren conocer un bandoneonista como no hay más, oíganlo Don Pedro Vergara, que ni dormido pierde el compás. Me han contado que por los pozos no le mezquinan a cantar y bailar con los pagos de Don Acosta. A tu pincho han visto tocar y en su lumba qué decir cuando doña Dominga sale a bailar. Ya lo han dicho coplas mejores, no solo las que Dios recordar. Y no es para comparar, porque visto está en la variedad. Solo sepan que por mi pago quereremos como el que va. Le aseguro que por mi norte el canto criollo no morirá jamás. Es un fuego que aunque lo apaguen una y mil veces renacerá. Salta Santiago y Jujuy, la Rioja, Catamarca y Tucumán, Avalancha, suelen los bombos, porque Saldonio vas a patear. Del río seco hasta Cruz del Eje, por Sobremonte, Columba y Totoral, son bajatos y chacareras.
Y Canovo, el que está cantando, ¿sí? Y Canovo, el que nos está regalando desde hace muchísimos años, música, no solamente al pueblo argentino, sino a Latinoamérica, y que ha compartido escenarios, y ha compartido placas, y ha compartido, y viene compartiendo, y compartiendo, y compartiendo, y ahora lo tenemos aquí, con orgullo, para nosotros, en el Club de la Pluma. Bajamos un poquito el retorno, la cortina de Icanovo, y lo saludamos con mucho afecto. Icanovo, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, un placer tenerte con nosotros. Te hemos convocado por esto que hemos conocido por medio de las redes sociales, esta renuncia al Premio Consagración Cosquín y los por qué en esta larga exposición tuya, pero me gustaría que se la transmitas vos a nuestros oyentes del Club de la Pluma.
Qué difícil, qué difícil, porque para mí es un antes y un después, ¿te imaginas? Cosquín, como lo explico ahí, Cosquín empezó para mí antes de que yo naciera. Mi viejo, cuando tenía 14, 15 años, vivía en Cosquín. Fueron a buscar el aire puro para la salud de mi abuela paterna. Y bueno, ahí vivían los Novos. Uh-huh. En Cosquín. Después de chico he ido, como cuento en ese largo escrito, que recuerdo perfectamente ir en una camioneta, en una pickup de esas Jeep,
sí.
En la parte de atrás, uh-huh, lleno de chicos, tapados con ponchos, viniendo a Cosquín para el festival, que era legendario para nosotros, que me acuerdo que terminamos durmiendo en las veredas, tapados con esos ponchos, una noche de aventura mágica. Uh-huh. Después he estado en el escenario, tocando a cualquier hora de la madrugada, esperando ahí a tocar con otros músicos que empezaban su tránsito por el festival.
¿Recordás cuándo fue tu primera vez en el escenario de Cosquín?
No me acuerdo el año, ¿sabés? Pero a ver... No lo sé.
¿Y quiénes estaban, por ejemplo?
Claro, mira, yo me acuerdo que canté dos temas, la, uh-huh, primera vez que toqué, y era era en un escenario que estaba, mirando desde la plaza, el escenario estaba a la derecha, había como dos escenarios, y estaba del lado de la derecha, y yo canté dos temas, uh-huh. solamente canté Persiguiendo al Viento y El Seclanteño, una versión del Seclanteño que lo hacía esa Vidal la Bagualera de Ariel Petrocelli, uh-huh. y sería... es cerca del 1990, una cosa así.
Uh-huh. ¿Y qué comenzó o cuándo comenzó a cambiar el espíritu de Cosquín del festival? ¿Cuándo notás vos el cambio que hoy muchos observamos, ¿no? Desde hace un tiempo largo. ¿Cuándo vos lo marcás, el cambio?
Yo no quiero hacer un diagnóstico de Cosquín, porque Cosquín es muy importante para todo. Uh-huh. Cosquín ha sido y es aún... una referencia insoslayable en la música de la Argentina, o sea, una especie de certificación del rumbo que toma nuestra música criolla. Entonces, mi opinión de última es con absoluta humildad y como un espejo más de donde se puede reflejar Cosquín, porque es muy difícil, o sea, quiero ser muy respetuoso del espíritu del festival, porque me siento parte del festival. Uh-huh. En realidad, no estar en Cosquín para mí significa una tristeza infinita, porque, cuando no estoy realmente quisiera estar, y cuando estoy al mango, estoy ahí... y me recorro las peñas, estoy en el río, o sea, nunca dejé de ser el guitarrero de las peñas del río, aunque haya estado en el escenario ocupando lugares importantes. Entonces, yo pienso que hace varios años, mira, yo nombré en mi carta donde planteo mi renuncia al premio de consagración, que fíjate, no es premio de consagración el Bicho Díaz.
Claro.
Para mí, el mejor charanguista del país, o sea, obviemos a los ya consagrados como Jaime Torres, pero el mejor quenista, además, o sea, si no gusta la palabra mejor, el más emblemático músico de la quebrada de Humahuaca, el músico jujeño más representativo. Carlos el Negro Aguirre, compositor, pianista, cantor, guitarrista, tremendo. Jorge Giuliano, cantor, compositor. María Eugenia Díaz, cantora y compositora. O sea, es infinita la lista de artistas que no están... consagrados ni han tenido su premio de revelación en Cosquín, y los que conocemos bien el festival y el panorama general de nuestra música, pues todos sabemos quién es quién en la música. Uh-huh. O sea, sabemos que ese premio hace rato que ha perdido la jerarquía que tuvo, el hecho de ser un sello que uno llevaba con orgullo, con honor, y que te marcaba la vida. Porque te voy a decir algo, hermano, ningún festival hace grande a un artista. Uh-huh. Ningún festival hace grande a un artista. Y te digo más, es posible que un artista pueda hacer grande un festival, y eso... vale para todos los festivales del mundo. O sea, los artistas se hacen solos. Uh-huh. Durante largos años. No dependen del aplauso, de la ovación de una noche, o de la elección de un jurado, o de la opinión de algunas personas en un momento. Un artista se construye desde chico, con mucha soledad, con mucho amor a su oficio, a su instrumento, con mucha lectura, con mucho estudio, con mucho sacrificio, con mucha intensidad cada día en realizar el sueño de ser un artista. Entonces, por eso el premio Consagración fue en un momento dado el premio a una obra, a una trayectoria.
Claro. Ica, vos sabés que hace unos años, hablando con algunos compañeros, decíamos que parte del espíritu que se había perdido del Festival Cosquín de Folclore se estaba rescatando o intentando rescatar en el encuentro de los poetas con la gente. ¿Alguien robó ese espíritu de lo que fue el Cosquín contestatario, el Cosquín que se enfrentaba a realidades adversas en la sociedad, un Cosquín que se respiraba rebeldía, ¿sí? Hoy alguien nos robó eso, alguien se lo robó, alguien se lo apropió. ¿Cómo hacemos para rescatarlo?
Y es que yo, mira, hace rato que lo digo, yo he llegado a hablar con intendente de Cosquín hace años, desde hace muchos años. Tiene que haber un consejo asesor, pero no que haya un músico o un poeta o un bailarín, todo el consejo asesor, el que incida decisivamente en la programación y el desarrollo de Cosquín, tienen que ser entendidos. O sea, yo no dirijo la Asociación Mundial de Boxeo, no puedo hacerlo. O sea, no puedo ser consejero de la Sociedad de Astrónomos de Finlandia, ¿me entendés? O sea, uno puede opinar de las cosas que conoce. Entonces, el Festival de Cosquín tiene que solicitar hace rato, hace muchos años, que no se puede basar solamente en la buena voluntad o en la habilidad política o en la habilidad incluso para el negocio, que no sé si es tal, porque sabemos históricamente que es deficitario el festival desde hace históricamente, así. O sea que termina el festival, bárbaro, la luz y todo, buenísimo, qué lindo, joda tremenda, y vimos a fulano y a mengano, y después en abril o en marzo pasan la cuenta del festival y perdimos 300.000 pesos o $300.000, no sé cuánto será ahora, pero hace rato que es así, o sigue siendo así o no.
Mira, desconozco, pero hay alguien que se está quedando con una torta, porque si no nadie se pelearía por eso. Nadie se pelearía.
No lo sé, yo no llego a tener tanto. Si es así, el pueblo Cosquín es el que tiene que pedir cuenta. Claro. Ahora te digo, yo creo que hay que conocer, hay que saber, no alcanza más allá de que si hay o no corrupción. O si hay o no simplemente manejos autoritarios o arbitrarios, más allá de eso, lo que sí tiene, eso yo no lo puedo juzgar ni lo puedo afirmar, porque si estuviéramos ante una cosa como esa, bueno, es una cuestión de que intervenga la justicia. Yo estoy hablando de las cosas subsanables, o sea, convocar a un consejo asesor que sepa lo que tiene entre manos. ¿Cómo puede ser que de pérdida, es como si a mí me dan la exclusividad de los partidos de la selección argentina? Porque Cosquín es como si fuera una selección. O sea, tener un campeonato mundial de fútbol y que juegue la Argentina y te dicen, bueno, mira, vos tenés la exclusividad de la Argentina. Y pierdo plata. ¿Cómo puede ser eso? Increíble. O sea, entonces, hay que saber del tema, hay que conocer el tema. Hace rato, me parece un error terrorífico fue construir esa tribuna que obstruye la visión desde fuera de la plaza. Claro. Estamos en la era de las comunicaciones, hermano, los espectáculos ya no se sostienen con la entrada de la plaza o de la cancha, se sostienen con la difusión mundial, la televisación, la comunicación pública en todos por todos los medios posibles. Y entonces yo tengo Cosquín y salgo, digo, ¿quién quiere Cosquín? A ver, ¿quién pone más espacio, quién pone más plata, quién hace, o sea, ya, mira, tiré tantas ideas que, o sea, en Cosquín que realmente, o sea, bueno, hubo no sé cómo es ahora, porque bueno, estando en la televisión pública es otra historia, porque bueno, al ser pública, al ser de todo la televisión, puede que se haga otro tipo de arreglo, yo no lo sé, tampoco me quiero meter más allá de lo que específicamente puedo opinar y entender que es la música, el arte, pero observo eso porque el hecho de ser músico, de tocar, hace que uno empiece a entender, hace muchos años, yo soy músico toda mi vida, que empiece a entender, a enterarse de cómo es la producción de los eventos, cómo se hace, de qué manera se pueden hacer, de qué diversas maneras se pueden hacer. Entonces, yo pienso que tiene que haber gente idónea, conocedora de lo que va a realizar. Cosquín es una referencia cultural, no es solamente un festival de música criolla.
Claro.
Es una referencia cultural importante de Argentina, de Latinoamérica también, pero hablemos de nuestro país. Es una referencia total para todo el año. Entonces, no se puede dar el premio revelación ni el premio consagración a un tipo que le cayó simpático, a la chica bonita y simpática que del festival, que como, che, y se lo damos esto. Y dice, saber, o sea, tiene que opinar gente que los artistas, ¿quién va a opinar de música?
Claro.
¿Quién puede opinar de música? Ni siquiera los críticos musicales, yo recuerdo.
No, los críticos musicales no.
Yo, con todo mi respeto, sí, bueno. Porque pero me recuerdo del chiste de Leloutier, Johann Sebastian Mastropiero, consciente de su incapacidad para la música, decidió ser director de una artístico de una compañía discográfica, fundar un conservatorio y ser crítico musical, más
claro,
o menos.
Claro, es así. Es así, en la realidad es así, hermano.
Obviamente, en un equipo, en un club de fútbol, el director técnico es un ex jugador de fútbol, si no, los jugadores no lo van a respetar. Claro. Le tiran la pelota y el tipo le pega en la nariz la pelota.
Pero no es lo mismo ser el director técnico, como si fuese el director de una orquesta o de un conjunto musical, que un crítico, ¿no? Como el comentarista deportivo.
Yo soy amigo de Walter Saavedra, que es un capo del relato deportivo, además de un gran poeta y buena persona. Y fana de Boca, sigue la campaña de Boca. Pero
la gran mayoría no.
No podría ser director técnico de Boca.
Claro.
Puede ser relator de los partidos de Boca, hincha fanático de Boca y opinador, como opinamos desde la tribuna. Bueno, él es un especialista porque es un periodista deportivo, pero no puede dirigir a un equipo de fútbol. Claro. Salvo que sea un genio, pero es rarísimo. Yo soy hincha independiente, o sea, le preguntan a Bochini, no le preguntan a la hinchada, claro, para ver si hay un jugador, si sirve este o si el otro. O sea, tiene que ser músicos, aparte músicos respetados por todos,
sí,
los
señor,
conocedores, los que saben, los grandes maestros, los indiscutibles, los que todos sabemos que saben, los que tienen que opinar. Bueno, se podría decir, no, porque el festival lo hago en mi casa y decido yo quién viene a mi casa. Está bien. Bueno, entonces atenete a las consecuencias, porque como estás haciendo un festival que es público, entonces, y todos lo queremos, porque estamos, yo nunca hablé desde fuera de Cosquín, siempre hablé desde dentro, y siempre mis críticas han sido desde el amor profundo al encuentro de Cosquín. He dado testimonio de esto, no tengo por qué explicarlo, pero fui el primero que hizo una peña fuera de las cuatro cuadras que rodean la plaza.
Claro.
No va a ir nadie, qué sé yo. Estaba lleno toda la noche al mango, no podíamos ni entrar con lo que teníamos que ir a tocar. Después hice una peña del otro lado de la vía.
Claro.
No, allá no ve nadie, me imagino. Bueno, me acuerdo que probamos sonido a las 8 de la noche, me fui a darme un baño para volver, y cuando volví no podía llegar porque había como una cuadra de gente, ¿eh? O sea, Y lo que he cobrado en Cosquín me lo gasté en las peñas, porque cobrábamos, la última peña que hicimos, me acuerdo que cobrábamos 2 pesos la entrada, salvo a los músicos y bailarines que no pagaban.
Claro.
¿Entendés? O sea, no fue nunca un negocio para mí el Cosquín, siempre fue una, casi te diría que una militancia, pero en el sentido de estar ahí haciéndome cargo, haciéndome responsable de la referencia nacional que significa Cosquín.
Me quedo con eso.
Sí. La primera peña que tuvo buen sonido y buenas luces que hicimos, y por eso todos los músicos querían tocar ahí, porque a los músicos nos gusta que nuestra música suene para disfrutarla, y entonces podemos hacer disfrutar a los que nos escuchan.
Yo me quisiera quedar con esto último prácticamente que acabas de decir, como un deseo y como un pedido, ¿no? Que Cosquín vuelva a ser una militancia, que el Festival de Folclore de Cosquín sea realmente una militancia, que se vuelva a convertir en una militancia para la sociedad y bueno, y que pueda respetar y transmitir nuestras identidades que la han mercantilizado y nos han robado el espíritu del Festival Coscoíno. Yo te agradezco.
Creo que sí, que sea, o sea, cuando decimos mercantilizado, no significa que no tenga que ser un evento público que se autofinancie como mínimo, claro, y que además deje ganancias. Te voy a decir más cosas. Cosquín, Cosquín podría ser Hollywood. Hace rato que tendría que tener pianos, por ejemplo, propios, varios pianos de cola, de primera calidad. Tendría que tener equipamiento de sonido propio, debería tener una escuela que produjera ingenieros de sonido del mismo Cosquín. Hay un montón de músicos en Cosquín y hay un montón de gente que ama el festival. Bueno, no se dio en cualquier lugar de cualquier manera. Hay toda una cultura del festival en Cosquín que los que viven ahí la conocen perfectamente, y los que hemos ido muchas veces a Cosquín y tenemos amigos y hemos vivido realmente en todos los ámbitos del Festival de Cosquín, tendría que tener una productora de televisión propia, tendría que tener una radio súper equipadísima, tendría que tener estudios de televisión, estudios de radio, estudios de grabación, tendría que ser una gran productora, tendría que ser una productora cinematográfica, tendría que tener una producción periodística propia, tendría que... Bueno, escúchame, o sea, lo hago gratuitamente, pues cualquier persona que trabajara en producción te diría, bueno, te tiro todas las ideas, pero yo quiero estar ahí siendo parte del negocio. No, estoy tirando ideas, se las he dicho 1,000,000 de veces, ¿me entendés? Yo me acuerdo de la época en que salían a ver... que Cosquín pagaba para televisarse. Cosquín pagaba el alojamiento de un montón de gente, de técnicos, no sé, una cosa que es increíble. Claro. O sea, como yo decía, tengo los partidos de la selección y voy a ver si alguien quiere televisar, y les voy a ver el que me cobre menos. No, el que pague más.
Claro.
Hace años que se hace Cosquín, ¿cómo no tiene una productora de cine, de televisión, de radio, de grabación discográfica, de editorial para los poetas, revista que dure todo el año, unas... Escuchame, claro. Sí, yo no lo puedo comprender, ¿me entiendes? Entonces son tantas las cosas que no están bien hechas, bueno, en lo personal he sido ofendido totalmente, o sea, yo fui a tocar con el pianista de mi banda, es mi hijo, elogiado por Mercedes Sosa, por Eduardo Espinazzi, el pianista que hace años que toca con Soledad, por Manolo Juárez, otro grande de la música popular, por Mario Parmigiano, que es un pianista que ha tocado en todo el mundo, con la Sinfónica de Moscú, toca, y se invocó que era menor de edad. ¿Cómo? un menor de edad con su padre no puede andar por cualquier parte.
Claro, claro.
Que exagerando, si era... creo que podría ir hasta un prostíbulo.
Claro.
Que no soy cliente de prostíbulo. afortunadamente tengo mi vida propia, pero te estoy exagerando.
Claro, claro.
¿Cómo no va a poder estar un chico con su padre donde claro. quiera? Que no hay chico en el festival. Claro. Esa es una reglamentación que está hecha para proteger, para que un chico no ande solo tirado por ahí, que no le pase nada, que no llegue a tomar alcohol o que alguno lo induzca a cualquier cosa dañina, pero no es para impedirle a un músico niño que toque en el festival.
Claro, claro.
El trauma que vivió Salvador siendo un musicazo, chicos, los invito a que vean, porque he publicado en mi Facebook algunas composiciones e interpretaciones en piano de Salvador, o sea, que estaba desesperado, angustiado, llorando, y tuve que Freddy Martino e Irina Casenave, autoritariamente a los gritos, de una manera irrespetuosa, y acompañada por un tipo de 2 metros, tipo Pato Vica, que le impedía, no pudo entrar al escenario. Sí. Por favor.
Una vergüenza.
Una vergüenza. Mucho más que una vergüenza, una afrenta. Sí. Una afrenta gigantesca, una ofensa total, en el mismo festival en que hubo conocidos artistas que subieron chiquitos al escenario, más chicos que Salvador. En el mismo festival.
Querido amigo, yo te agradezco la comunicación y bueno, queríamos que de alguna forma no quedara solamente en las redes sociales, sino que aquí de esta radio, que es de Cosquín, también se pudiese escuchar tu voz sobre todo esto que ha circulado en las redes.
Y termino de decirte, obviamente desde ese año, porque lo dije en la plaza, y me acuerdo que dije brindo porque este festival sea siempre Cosquín y no Kiosquín.
Uh-huh.
Y bueno, ¿queremos ser Cosquín o queremos ser Kiosquín?
Esa es la gran pregunta.
Quieren matar al mensajero. Yo lo único que fui a decir era un brindis que cualquiera que ama Cosquín tendría que haber brindado conmigo. Sí. Pero fui castigado, no se atiende a mis representantes para programarme. O sea, estoy de hecho proscripto en el festival, ¿entendés? Bueno, no sé, o sea, me han cortado una posibilidad de expresión que amo,
claro.
Que amo, porque siempre he sido un militante de Cosquín, como hemos dicho y como vos has afirmado, que me encantó que rescataras eso. Para mí es una ofrenda, lo que hago es un tributo a la Pachamama que nos da vida, al cielo que nos protege, y al público que ama Cosquín, al encuentro maravilloso que se da en las calles con gente que viene de todas partes del país y algunos de otras partes del mundo, a los que amamos realmente nuestro encuentro, nuestro festival y nuestra música. Para mí esto es un tributo que hago renunciando a algo que amo y que creo que me lo gané bien ganado.
Uh-huh.
Para ver si es la semilla de un profundo cambio que vuelva a la raíz del canto, que tome como referencia las palabras de Yupanqui cuando habla del sentido del canto, del destino del canto. El escenario se llama Atahualpa Yupanqui, no, claro, tiene cualquier nombre.
Claro.
Repetémoslo, es un altar, es un lugar sagrado para que la gente vea a sus grandes artistas, no a cualquiera, ni al amigo de fulano o mengano, ni al que pone más plata, ni al que ni a la nena que tiene el culo más lindo que la otra, ni al que es más simpático que el otro. O sea, los artistas, los referentes culturales de nuestro país, por favor,
que así sea. Hacemos
Cosquín.
Ojalá que así sea. Te mandamos un fuertísimo abrazo y gracias por estar con nosotros.
Un abrazo, hermano.
Fue Ica Novo en el Club de la Pluma con esta cuestión de actitud, ¿no?